Hoy es martes 24 de octubre del año 2006. Estamos aquí en el Dhammadihara y hoy día vamos a comenzar el estudio de otro importante discurso del Buda. Se llama el Kalama Sutta. Pero el nombre que ustedes tienen ahí en esa página es Kesamuti Sutta. Ahora voy a explicar acerca de esto en un momento. Popularmente, este discurso se llama el Kalama Sutta. Pero en la edición del sexto concilio budista, tiene el nombre de Kesamuti Sutta. Entonces, como nosotros estamos usando la edición del sexto concilio para las traducciones del Pali y del español, entonces estamos conservando el nombre que se le fue dado aquí en el sexto concilio budista. Pero popularmente, ustedes van a encontrar este discurso con el nombre de Kalama Sutta. Ahora vamos a ver más acerca de esto. Este discurso pertenece a la colección de discursos numéricos. El discurso que estudiamos ayer y anteayer, el Chanki Sutta, pertenece a la colección de discursos medios. Anteriormente expliqué de que hay cinco colecciones en las cuales están divididas las enseñanzas del Buda, que es la colección de discursos largos, el Digha Nikaya, la colección de discursos medios, el Majjhima Nikaya, a la cual pertenece el Sankhi Sutta que estudiamos ayer y anteayer, la colección de discursos agrupados, el Samyutta Nikaya, la colección de discursos numéricos, que es el Anguttara Nikaya, y la colección menor, que es el Kudaka Nikaya. Entonces, este discurso pertenece a la colección de discursos numéricos. Esta colección de discursos numéricos contiene un número muy grande de discursos. En la colección de discursos numéricos en el Anguttara Nikaya hay 9.557 sutras o discursos. Algunos cortos, algunos de medios. O sea, hay muchos discursos en esta colección. Ahora, y esta colección de discursos numéricos o Anguttara Nikaya está dividida en 11 divisiones, por eso se llaman discursos numéricos. Entonces la división de 1 en Pali se llama Nipata, la división de 2, que se toman dos tópicos, la división de 3, y así sucesivamente hasta la división de 11. Entonces, por ejemplo, en la división de 1 hay discursos cortos donde el Buda dice: no hay ninguna otra cosa que sea tan difícil de controlar como es la mente. Por ejemplo, eso es un tópico, ¿no? Entonces, en el Anguttara Nikaya nosotros tenemos 11 divisiones. Y este discurso que nosotros vamos a estudiar esta noche, el Kalama Sutta o el Kesamuti Sutta, pertenece a la división de 3. O sea, de que en la división de 3 nosotros vamos a encontrar este discurso de la Anguttara Nikaya, los discursos numéricos. Ahora, como dije anteriormente, este es un discurso muy famoso dentro de las enseñanzas del Buda, y es considerado como que el Buda dio libertad de pensamiento a sus discípulos. O sea, nosotros cuando estudiamos este discurso vamos a ver precisamente acerca de esto. Pero también, quizá, este discurso ha sido mal interpretado por algunos cuando se dice de que el Buda da esta libertad de pensamiento. Cuando estudiemos esto vamos a ver más en detalle. Ahora, vamos a comenzar a leer el discurso. Ustedes tienen el discurso, una copia. Las personas que están escuchando esta plática por internet, por favor usar el enlace que hay para el discurso que nosotros estamos leyendo aquí. Así he oído. En una ocasión el sublime, transitando en el reino de Kosala, con un gran grupo de bhikkhus, arribó al poblado de los Kalamas, llamado Kesamuta. Ahora, en la edición de la Pali Text Society, la edición de la Pali Text Society del Tipitaka, el Canon Pali, la edición de Sri Lanka, el poblado se llama Kesaputta, ¿no? Tiene un nombre diferente. Pero en la edición del Sexto Concilio es Kesamuta. Entonces nosotros, como estamos utilizando la edición del Sexto Concilio, estamos reteniendo esto. O sea, son cuestiones semánticas, ¿no? Pero es importante mencionarlas. Ahora, este poblado, en realidad nosotros no sabemos exactamente en dónde queda en la actualidad. Pero está en el reino de Kosala, como el poblado de Upasada, que vimos en las pláticas anteriores, del Sankhya Sutta. Entonces también pertenece al reino de Kosala. Y, de acuerdo con el comentario, este poblado estaba situado al borde del bosque. Y era un lugar donde convergen, digamos, los caminos. O sea, que era un lugar donde había muchos caminos que convergían. Convergencia de muchos caminos. Entonces, por esa razón, mucha gente llegaba de paso a este lugar. Eso es lo que dice el comentario, ¿no? Estaba localizado, estoy leyendo el comentario de la Gutra Nikaya, la traducción inglesa, estoy traduciendo al español. Y servía como una especie de estación para los ascetas que iban de un lugar a otro. Y las visitas de estos ascetas y filósofos hizo de que la gente que vivía en ese lugar recibiera muchas doctrinas filosóficas de muchas personas diferentes que pasaban por ahí. Pero llegaba un grupo a un ascete y decía una cosa, llegaba otro y enseñaba otra cosa diferente, entonces eso creó mucha confusión en estas personas, en los kalamas de Kesamuta. Eso es lo que explica el comentario. Kalamas es el nombre de la gente y Kesamuta es el nombre del lugar. Pero los kalamas de Kesamuta oyeron. Dicen que el asceta Gotama, el hijo de los Sakyas, renunciante del clan de los Sakyas, ha arribado a Kesamuta. Esto es exactamente igual que en el Sankhya Sutta, como ustedes pueden ver. En el Tipitaka de estos, normalmente se repite para anunciarnos lo que la gente del pueblo oye, ¿no? Una buena reputación de este sublime Gotama se ha propagado así, ustedes ya lo han visto, ¿no? Por esto el sublime es un arahant, perfectamente iluminado, dotado de visión y conducta, bien encaminado, conocedor del universo, incomparable líder de hombres capaces de ser domado, maestro de devas y humanos, iluminado, sublime. Esas son las 9 cualidades del Buda. Él, habiendo realizado por medio de su propio conocimiento directo este mundo, lo hace conocer junto con sus devas, maras, brahma, esta generación junto con sus ascetas y brahmanes, humanos y devas. Él expone el Dhamma, que es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno en el final. Ahora, esta expresión de que el Dhamma es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno en el final, tiene distintas explicaciones. Pero se dice de que el Dhamma es bueno en el comienzo cuando uno escucha el Dhamma, simplemente con escucharlo, ¿no? Cuando uno practica el Dhamma, se dice de que el Dhamma es bueno en el medio. Cuando uno obtiene los frutos de la práctica del Dhamma, se dice de que el Dhamma es bueno al final. O sea, de que simplemente con escuchar el Dhamma es bueno en el comienzo. Cuando uno practica ese Dhamma, es bueno en el medio. Cuando uno realiza ese Dhamma, uno experimenta los beneficios de la práctica, es bueno en el final. O se dice de que el Dhamma es bueno en el comienzo, la sila, la ética, ¿no? La concentración es bueno en el medio, la sabiduría es bueno al final. Si ustedes leen los comentarios, van a encontrar diferentes explicaciones por la cual se dice de que el Dhamma es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno en el final, ¿no? Con significado y con palabras revela la vida santa, que es completamente pura. Es bueno ver a tales arahants. Hare Krishna es como un vocero que anuncia la llegada del Buda al poblado de Kesamuta de los Kalamas. Entonces ahora continúa el discurso y dice: después, los Kalamas de Kesamuta se acercaron al sublime. Habiéndose acercado, algunos después de haber rendido homenaje al sublime, se sentaron a un lado. Este párrafo es importante, porque nosotros nos está indicando, nos está dando información acerca de la audiencia, de la gente que va a escuchar el discurso. Entonces, digamos esto de nuevo. Habiéndose acercado a algunos, después de haber rendido homenaje al sublime, se sentaron a un lado. La voz Pali que se utiliza aquí es abhiwadetawa, que significa ofrecer reverencias. O sea, de que estas personas que le ofrecieron reverencias al Buda significa que son discípulos o que han tomado refugio. Entonces, algunos hicieron eso. Algunos, habiendo intercambiado cortesías con el sublime, después de una conversación cordial y memorable, se sentaron a un lado. Esas personas no. Ese es otro grupo, ¿no? Y después dice, algunos después de saludar con reverencia al sublime. Con reverencia significa con las manos juntas. Anjali en Pali. Anjali. Anjali significa, ahora, eso no significa necesariamente que sean discípulos del Buda, sino de que le lo respetan, ¿no? Entonces se sentaron a un lado. Y algunos permaneciendo en silencio, o sea que no dijeron nada, ya simplemente fueron ahí y se sentaron. Se sentaron a un lado. Entonces nosotros aquí podemos darnos cuenta de que la gente venía de distintos tipos de, ¿cómo se dice? Backgrounds. De grupos, ¿no? Entonces, algunos eran, a lo mejor, discípulos del Buda, otros eran, a lo mejor pertenecían a otros sistemas religiosos, otros simplemente respetaron al Buda y otros llegaron ahí, no dijeron nada y se sentaron. Entonces ahora los Kalamas se dirigen al Buda. Venerable Señor, hay algunos ascetas y brahmanes que vienen a Kesamuta. Ellos explican y elucidan solamente sus propias doctrinas, pero menosprecian, desprecian, repudian, degradan las doctrinas de otros. También después, venerable Señor, algunos otros ascetas y brahmanes vienen a Kesamuta y ellos también explican y elucidan solamente sus propias doctrinas, pero menosprecian, desprecian, repudian, degradan las doctrinas de otros. Venerable Señor, existe perplejidad en nosotros acerca de ellos. Existe la duda. ¿Quiénes de estos respetables ascetas y brahmanes dice la verdad? ¿Quién dice falsedad? Entonces esto es lo que la gente le dice al Buda. O sea, de que un grupo de ascetas y brahmanes llega y enseña la doctrina y critica la de los otros. Pero después, al tiempo viene otro grupo, enseña su propia doctrina y critica al otro y así sucesivamente. Entonces, por eso los Kalamas le dicen al Buda de que existe perplejidad, existe la duda, de quién de todos esos que va ahí enseña la verdad y quién dice falsedad. Entonces el Buda le responde: Kalamas, es pertinente que vosotros estéis perplejos. Es pertinente dudar. La duda ha surgido en vosotros con relación a algo que genera perplejidad. O sea, de que si a uno le enseñan primero una cosa y después le enseñan otra, entonces uno va a tener la duda de con relación de todas estas doctrinas o de todos estos sistemas, cuál es el sistema que dice la verdad y cuál es el sistema que es falso. Entonces el Buda dice, es normal que uno tenga duda con relación a eso. Entonces ahora viene la parte de esta frase muy famosa del discurso en la cual el Buda les da los criterios a los Kalamas para poder evaluar un sistema religioso, ¿no? Entonces ahora el Buda responde: venid vosotros Kalamas. Ahora, en México no se usa el vosotros, ¿no? O sea, suena raro, pero en realidad en Pali se usa el vosotros, Entonces es importante que nosotros traducir como en sus en España, ¿no? Entonces, el Buda se refiere a vosotros. Venid vosotros, Kalama. No aceptéis por tradición oral. Si ustedes quieren, les pueden ir poniendo numeritos. Aquí hay 10 cosas que el Buda dice que uno no tiene que aceptar, ¿no? No aceptéis por tradición oral. No por linaje de la enseñanza. No por rumores. Número 3. No por colección de escrituras. No a causa de la lógica. No a causa de inferencia o de la inferencia. No por consideración de causas. Eso lo vimos ayer en el Sankhya Sutta. Akara Parivitaka. No por aceptación reflexiva de una idea. Eso también lo vimos en el Sankhya Sutta, ¿no? Ese es Diti Nijana Kanti en Pali. Aceptación reflexiva de una idea. No por la competencia del maestro, eso no. No porque la Z es nuestro maestro. O sea, que hay 10 aquí. Si quieren poner los números, tradición oral, 1. Linaje de la enseñanza, 2. Rumores o por lo que dicen, 3. Colección de escrituras, 4. Causa de la lógica, 5. Inferencia, 6. Consideración de causas, 7. Aceptación reflexiva de una idea, 8. La competencia del maestro, 9. Porque la acepta de nuestro maestro, 10. O sea que el Buda dice que uno no tiene que aceptar algo por ninguna de estas 10 causas. Ahora, por favor tomen nota de esto. Aquí no está la fe. Okay. Ahora voy a volver sobre esto. Pero Kalamas, cuando vosotros comprendáis en vosotros mismos, estas cosas son insanas, estas cosas son reprochables, estas cosas son censuradas por los sabios, estas cosas, cuando aceptadas y practicadas, conducen al sufrimiento y perjuicio, entonces, Kalamas, vosotros deberíais abandonarlas. ¿No? O sea, de que el Buda está estableciendo aquí el criterio para aceptar algo, o para rechazar en este caso, ¿no? Si algo es insano, si algo es reprochable, si es censurado por los sabios, si cuando uno lo acepta y lo practica, eso conduce al sufrimiento y al perjuicio de uno, uno debería abandonar eso, ¿no? Ahora, volvamos a esos 10 puntos que el Buda dice que uno no debería aceptar. Ahora, estos 10 se pueden dividir en 3 grupos. El primer grupo está basado en la tradición, ¿no? El número 1, la tradición oral. Normalmente la tradición oral se refiere a la tradición védica. Ese es el primero. El segundo es, de acuerdo a la tradición védica, de acuerdo a la tradición védica de los brahmanes, esa tradición oral se originó en un dios originario, primario. Entonces, a partir de ese dios vinieron todos esos, esa tradición oral, y que fue transmitida oralmente a través de generaciones sucesivas. Después, ahora, la enseñanza del Buda inicialmente también se transmitió de esa manera, ¿no? O sea, de que tradición oral también podría significar la transmisión de la enseñanza del Buda. También el otro es aquí, linaje de la enseñanza. Linaje de la enseñanza significa tradición en general, de que uno pasa una enseñanza de un maestro a otro. Y rumores, o lo que dicen, puede ser la opinión popular o el consenso de la gente. Ese es el número 3. Y colección de escrituras significa cualquier colección de textos religiosos, considerado como infalible. Cualquier colección de textos religiosos que es considerado como infalible tiene que entrar dentro de el número 4. O sea, de que ustedes pueden. Entonces, en esas cuatro, ¿no? Esas primeras cuatro, tradición oral, linaje de la enseñanza, rumores o lo que dicen, y colección de escritura, pertenece al primer grupo, ¿no? Que llamamos el grupo de la tradición. Ahora, el segundo grupo consiste en los cuatro siguientes: lógica, inferencia, consideración de causas y aceptación reflexiva de una idea. O sea, de que pertenece a la parte del raciocinio, del funcionamiento de la razón. Entonces, también de acuerdo, estos cuatro pertenecen a la cuestión del raciocinio o el razonamiento. Y los dos últimos, el 9, que es la competencia del maestro, y el 10, que la acepta nuestro maestro, basado en la autoridad. O sea, de que uno acepta algo basado en la autoridad. El número 9, que es la competencia del maestro, a lo mejor está basado en el carisma personal del la persona que pone la enseñanza, ¿no? Y también aquí dice, no solamente el carisma, pero también puede tener habilidades oratorias o de comunicación. Entonces eso hace, ¿no?, que tenga cierta capacidad de persuasión. Entonces la gente acepta la enseñanza de esta persona. Es muy común eso. Incluso en el budismo, si ustedes van a los países Theravada, hay estos, lo que se llaman Pali Dhamma Katika, que son, traduciría al Pali, al español, no, sería como algo así como predicadores del Dhamma, ¿no? Y hay, por ejemplo, monjes que tienen un muchísimos laicos que los siguen o los escuchan, o sea, que hay varios monjes o muchos monjes, o sea, que tienen esas habilidades y tienen muchísimos seguidores, ¿no? Entonces, que no solamente están enseñando el Dhamma, sino que tienen ese carisma y esta habilidad de enseñar y todo eso. Entonces eso sería uno. Y la otra es el número 10, que es que la acepta nuestro maestro, ¿no? Entonces, en este caso, la autoridad deriva de la relación personal que uno tiene con este maestro. Entonces, esta persona es mi maestra, entonces, si uno tiene una relación personal, entonces uno acepta eso porque el maestro lo dice. Entonces el Buda, ¿cómo se dice?, desecha todo eso y dice de que uno no debería aceptar algo por ninguna de estas 10 cosas. Entonces el Buda dice: cuando vosotros comprendáis en vosotros mismos estas cosas son insanas, reprochables, censuradas por los sabios, cuando aceptadas y practicadas conducen al sufrimiento y perjuicio, entonces, Kalama, vosotros deberíais abandonarlas. Ahora, ok, vamos a continuar las conclusiones. ¿Qué pensáis de esto, Kalama? El deseo surgiendo dentro de un hombre surge para su beneficio o para su perjuicio. O sea, que el Buda lo que hace ahora es, les hace preguntas a los Kalamas, ¿no?, para que ellos mismos se formen la idea correcta con relación a qué es lo que uno tiene que aceptar y qué es lo que uno tiene que rechazar. Es que es muy hábil la forma en que este discurso se va desenvolviendo. Para su perjuicio, venerable señor. Kalama, el individuo codicioso poseído por el deseo, con mente subyugada por el deseo, destruye la vida. Toma lo no dado. Va con la esposa de otro. Va con la esposa de otro es una traducción literal aquí del Pali, pero significa comete conducta sexual incorrecta. Tiene conducta sexual incorrecta. dice falsedades y también instiga a otro a hacer esto. O sea, de que ¿es esto para su sufrimiento y perjuicio por largo tiempo? El Buda les pregunta. Sí, venerable Señor. O sea, de que el Buda está hablando aquí de la primera raíz insana. Las raíces insanas son estados mentales que surgen en la mente de los seres. Y la primera raíz insana es lo que en Pali se llama loba. Loba es lo que nosotros traducimos como deseo o apego. Entonces, cuando ese estado mental surge en nuestra mente y se instala en nuestra mente, como dice aquí, uno está poseído por el deseo, mente subyugada por el deseo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese estado en nuestra mente, entonces, porque nosotros tenemos ese estado mental, nosotros, uno quita la vida de otros seres, toma lo que nos ha sido dado, va con la esposa de otro, dice falsedades. Y no solamente eso, y también instiga a otros a hacer eso. O sea que nosotros podemos ver aquí la relación entre la raíz mental insana del deseo y las acciones de quitar la vida, etcétera, que generan sufrimiento a los demás. O sea que nosotros vamos de nuevo a la ética. Pero no solamente eso, no solamente uno hace eso, sino también porque uno lo hace, uno instiga a otros a hacerlo. O sea, el Buda dice en los discursos con relación al opuesto de esto, que una persona no solamente tiene que practicar, no abstenerse de tomar la vida, etcétera, no solamente uno tiene que practicar, sino que uno tiene que instigar a otros que practiquen eso. Eso es lo que el Buda dice. Y hablar elogiando ese tipo de conducta. O sea, de que el Buda dice que con relación a la ética uno tiene tres responsabilidades. Primero, con uno mismo, ¿no? Practicar eso. Segundo, elogiar o instigar a otros, instigar en el buen sentido, ¿no? A otros de que practiquen ética. Y hablar elogiando de la ética. En otros discursos del Buda dice eso con relación a esto, ¿no? Entonces, pero cuando una persona tiene esta raíz insana en la mente, entonces ese estado mental se instala en la mente, y cuando ese estado mental se instala en la mente, porque uno tiene deseo, uno mata o uno roba, etc. Si uno no tuviera ese estado mental, uno lo haría. Entonces ahí está la conexión entre la raíz insana y las acciones que nosotros realizamos que generan sufrimiento a los demás. Entonces, el Buda continúa. ¿Qué pensáis de esto, Kalamas? El odio surgiendo dentro de un hombre surge para su beneficio o para su perjuicio. Para su perjuicio, venerable Señor. Kalamas, el individuo iracundo poseído por el odio, con mente subyugada por el odio, destruye la vida, toma lo no dado, va con la esposa de otro, dice falsedades y también instiga a otro a hacer esto. ¿Es esto para su sufrimiento y perjuicio por largo tiempo? Sí, venerable Señor. O sea, de que aquí el Buda está refiriendo a la segunda raíz insana, que es lo que se llama en Pali dosa, que es el enojo, el odio. Entonces, cuando ese estado mental surge en nuestra mente, entonces uno de la vida, etcétera, y también instiga a otros a hacer eso. Y el Buda continúa. ¿Qué pensáis de esto, Kalamas? ¿Ignorancia surgiendo dentro de un hombre surge para su beneficio o para su perjuicio? Para su perjuicio, venerable Señor. Kalamas, el individuo confundido, poseído por la ignorancia, con mente subyugada por la ignorancia, destruye la vida, toma lo no dado, va con la esposa de otro, dice falsedades y también instiga a otro a hacer esto. ¿Es esto para su sufrimiento y perjuicio por largo tiempo? Sí, venerable Señor. Entonces es la tercera raíz, que es en lo que se denomina en Pali moja. Moja es ignorancia, confusión mental. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de estado mental, esa raíz, entonces uno también mato seres vivientes, etc. Y también instiga a otros a hacer eso. Entonces son las tres raíces. Entonces el Buda continúa. ¿Qué pensáis de esto, Kalamas? Esto significa esas tres raíces. El deseo, el odio y también la ignorancia. ¿Son estas cosas sanas o insanas? O sea, estas tres raíces son sanas o insanas. Insanas, venerable Señor. ¿Reprochables o no reprochables? Reprochables, venerable Señor. ¿Censuradas por los sabios o elogiadas por los sabios? Censuradas por los sabios, venerable Señor. ¿Aceptadas y practicadas conducen al sufrimiento y perjuicio o no? ¿O cómo es aquí? Venerable Señor, estas cosas aceptadas y practicadas conducen al sufrimiento y perjuicio. Así pensamos nosotros aquí. Así que el Buda mismo le hace contestar a los kalamas, ¿no? Que esas cosas son insanas, que son censurables por los sabios, etc. Ahora, estas raíces insanas, uno no las ve, ¿no? En las demás. O sea, uno no las ve. Esto está relacionado con el Sankhya Sutta cuando hablamos de las cualidades del maestro. Que uno tiene que investigar al maestro, dijimos, ¿no? Con estados asociados con apego, con enojo, y también ignorancia. Ahora, pero en realidad los estados mentales son inmateriales. O sea, que si uno mira a una persona, uno no va a poder ver los estados mentales, ¿no? A lo mejor uno puede ver el odio o el enojo, si uno tiene enojo, porque uno puede ver la expresión facial del odio o el enojo, por eso lo puede ver, si uno está un poco entrenado con eso. Pero en realidad el deseo, el apego es más difícil de ver, y la ignorancia también es más difícil de ver si la persona no está hablando, no está diciendo nada. Pero nosotros podemos ver esos estados mentales en las acciones que esas personas realizan. Cuando nosotros investigamos a alguien, nosotros tenemos que investigar, o sea, investigar los estados mentales se requiere que uno sea a lo mejor un arahant o uno que tenga, digamos, cierto tipo de poderes, no de leer la mente de los demás. Pero la forma más práctica de investigar es ver cómo las personas, cuáles son las acciones corporales y cuáles son las acciones verbales. Entonces, cuando usted investiga las acciones corporales y verbales, ustedes van a poder ver, sobre todo, o sea, a un nivel así como, ¿no?, una persona que mata seres vivientes, etc. Entonces, a través de ahí, ¿no?, entonces uno puede ver eso, ¿no? O sea, que en realidad las acciones que uno realiza, como matar, etc., son la manifestación a través del cuerpo y el lenguaje de esas impurezas mentales que existen en la mente de los seres. Ahora, las impurezas mentales por sí solas no son tan peligrosas si está uno controlado por los preceptos, ¿no? O sea, que cuando uno practica la moralidad o la ética, o sea, no obstante uno puede tener impurezas mentales, como uno sigue esa ética, se dice de que esa persona, o sea, está protegiendo a los demás, no obstante tiene ese tipo de estados mentales. En otro sutta, el Buda dice, no, que una persona de que practica los cinco preceptos es como una persona noble, una arilla. Una arilla significa una persona que ha alcanzado alguno de los cuatro estados de iluminación. ¿Por qué? Porque los arillas o los nobles nunca van a transgredir los preceptos porque han erradicado las impurezas mentales que hacen de que uno transgreda los preceptos. Pero cuando uno practica los preceptos cuando tiene impurezas mentales, en realidad uno tampoco está haciendo eso, pero no porque haya erradicado las impurezas mentales, sino porque uno está practicando las normas de moralidad. Entonces, cuando nosotros practicamos los preceptos, y ustedes están practicando no 5, sino 8, ¿no? Ustedes son como nobles, ¿no? Y sobre todo a la vista de externas, ¿no? Porque, o sea, la gente no le ve su mente, ¿no?, las impurezas de su mente, pero la gente ve las acciones que ustedes realizan. Entonces sus acciones son impecables. Ustedes no están realizando ningún tipo de acción física o verbal en detrimento o que cause sufrimiento a los demás. Entonces, por eso en otro sutta, en otro discurso, el Buda habla de precisamente esto y dice de que cuando uno practica la moralidad o la ética budista, uno realmente se equipara con los nobles. Entonces, para nosotros, o sea, poder hacer eso es realmente muy, muy importante. O sea, el valor que tiene eso. O sea, claro, o sea, uno lo está haciendo no porque uno haya erradicado las impurezas mentales, sino porque uno ha asumido estos principios. Claro, después cuando uno radica las impurezas mentales, uno ya no va a tener ninguna motivación. Pero observar los preceptos es un tipo de acción que conduce precisamente a ese camino de los nobles. Porque uno está emulando, por decir así, o imitando los nobles al practicar de esa manera. Así que por esa razón yo les digo a la mañana a ustedes, ¿no?, que cuando toman los preceptos, ustedes han recibido un tesoro. Y ustedes tienen que proteger ese tesoro y diligentemente practicar eso. Eso fue una poco de digresión, pero es importante porque tiene que ver con la práctica, con todo lo que nosotros estamos haciendo aquí durante el retiro. Entonces, el Buda le preguntó acerca de estas tres raíces insanas, entonces los kalamas le respondieron. Entonces ahora el Buda dice lo siguiente: kalamas, fue por esto que dijimos: venid vosotros kalamas, no aceptéis por tradición oral, no por linaje de la enseñanza, no por rumores, no por colección de escrituras, no a causa de la lógica, no a causa de la inferencia, no por consideración de causas, no por aceptación reflexiva de una idea, no por la competencia del maestro, no porque la acepta es nuestro maestro, pero kalamas, cuando vosotros comprendáis en vosotros mismos: estas cosas son insanas, estas cosas son reprochables, estas cosas son censuradas por los sabios, estas cosas, cuando aceptadas y practicadas, conducen al sufrimiento y perjuicio, entonces kalama, vosotros deberíais abandonarlas. Por esta razón fue dicho esto. O sea, que el Buda está estableciendo el criterio, ¿no?, para rechazar una enseñanza. O sea, de que el Buda no significa que uno tiene que rechazar la tradición oral o el linaje de la enseñanza o la colección de escritura, etc. Sino que uno tiene que evaluar si lo que hay ahí está asociado con alguna de esas tres raíces insanas. Entonces cualquier enseñanza, no solamente de toda la colección, pero tomemos una parte, ¿no?, y analicemos de acuerdo a este criterio de lo que el Buda dice. Entonces, si eso, digamos, entra dentro de esas tres raíces insanas, no importa quién lo diga, ¿no?, incluyendo el Buda, nosotros tenemos que rechazarlo. O sea, de que el Buda no, es importante que nosotros entramos aquí, que no significa que nosotros tenemos que tirar por la borda estas 10 cosas, ¿no?, porque a lo mejor también el maestro, ¿no?, puede ser carismático, pero estar diciendo, ¿no?, algo que está bien. Entonces el Buda, vuelve a repetir ahora de nuevo: venid vosotros kalamas, no aceptéis por tradición oral, no por linaje de la enseñanza, no por rumores, no por colección de escrituras, no a causa de la lógica, no a causa de la inferencia, no por consideración de causas, no por aceptación reflexiva de una idea, no por la competencia del maestro, no porque la acepta es nuestro maestro, pero kalamas, cuando vosotros comprendáis en vosotros mismos. Entonces ahora el Buda dice: estas cosas son sanas, estas cosas son irreprochables, estas cosas son elogiadas por los sabios, estas cosas, cuando aceptadas y practicadas, conducen a la felicidad y beneficio. Entonces kalamas, vosotros, habiendo comprendido, deberíais morar en ellas. El Zadikiro significa, a ver, entonces, cuando uno, desde aquí Buda dice de que lo, aquello que es sano, irreprochable, que es elogiado por los sabios, ¿no? Si uno lo practica y lo acepta, y lo practica, eso conduce a la felicidad y al beneficio. Entonces eso, independientemente de estos 10 criterios, uno debería hacerlo, practicarlo. Entonces, lo que el Buda está haciendo aquí en el discurso es introducir las otras 3 raíces que se llaman las raíces buenas. Entonces hay 3 raíces insanas, que es el deseo, el apego, el enojo, el odio y la ignorancia. Entonces ahora el Buda introduce en el discurso las otras 3 raíces, que son lo opuesto. Entonces, si es algo bueno, pues uno debe morar en eso. Literalmente, entrar a esta casa, por decir así, y quedarse allá adentro. Eso es la traducción literal del Pali. Que nosotros traducimos aquí, vosotros habiendo comprendido, deberíais morar en ella. Entonces, aquellas cosas sanas, aquellas cosas buenas, ¿no? Es como uno entra en una casa. Entonces uno entra ahí y se queda. Entonces ahora el Buda va a hablar de las 3 raíces buenas. ¿Qué pensáis de esto, Kalama? El no deseo, surgiendo dentro de un hombre, ¿surge para su beneficio o para su perjuicio? Para su beneficio. Ahora, no deseo significa no solamente la ausencia de apego o deseo, sino también significa la presencia de buenas cualidades en la mente de una persona o en un individuo, como por ejemplo la generosidad. No deseo no necesariamente significa algo negativo. Lo que pasa es que la voz Pali es aloba, aloba, y la otra raíz es loba, deseo o apego. Pero el prefijo a en Pali no solamente significa negación, sino significa el opuesto. Entonces cuando nosotros ponemos el prefijo a y decimos aloba, no solamente significa no deseo, sino significa el opuesto del deseo. No, entonces eso es muy difícil de traducir al español. Entonces, ¿el opuesto del deseo qué es? Buenas cualidades en la mente, como por ejemplo la generosidad. ¿No? Entonces, surgiendo en la mente de un hombre, surge para su beneficio, para su perjuicio, para su beneficio, venerable señor. Kalamas, el individuo no codicioso, no poseído por el deseo, con mente no subyugada por el deseo. Entonces aquí vemos, ¿no? No destruye la vida, no toma lo no dado, no da con la esposa de otro, no dice falsedades, y tampoco instiga a otro a hacer esto. ¿Es esto para su felicidad y beneficio por largo tiempo? Sí, venerable señor. O sea, que estas cosas se pueden ver en la práctica, ¿no? Si uno no daña la vida de los demás, etcétera, uno no instiga eso, uno tiene una mente tranquila, uno está bien, ¿no? O sea, que uno puede percibir el resultado aquí y ahora cuando uno sigue eso, ¿no? Uno practica generosidad, o sea, uno puede ver, o sea, que uno está confiriendo, dando un beneficio a los demás. Entonces esta es la primera raíz buena. La segunda raíz, el Buda dice, ¿qué pensáis de esto, Kalama? El no odio. Ahora, adoso. No odio también es el opuesto del odio. ¿El opuesto del odio qué es? La bondad. Cualidades, ¿no? Positivas como el amor benevolente. Entonces, eso es el no odio. Surgiendo dentro de un hombre, surge para su beneficio o para su perjuicio. Para su beneficio, venerable señor, Kalamas, el individuo no iracundo, no poseído por el odio, con mente no subyugada por el odio, no destruye la vida, no toma lo no dado, no va con la esposa de otro, no dice falsedades y tampoco instiga a otro a hacer esto. ¿Es esto para su felicidad y beneficio por largo tiempo? Sí, venerable. Ahí tenemos la segunda raíz. Bueno. Y el Buda continúa con la tercera raíz. ¿Qué pensáis de esto, Kalama? La no ignorancia en tal amoja. Surgiendo dentro de un hombre, surge para su beneficio su perjuicio. La no ignorancia no solamente es la ausencia de ignorancia, sino es la presencia de buenas cualidades como la sabiduría. Para su beneficio, venerable señor. Kalama, el individuo no confundido, no poseído por la ignorancia, con mente no subyugada por la ignorancia, no destruye la vida, no toma lo no dado, no va con la esposa de otro, no dice falsedades y tampoco instiga a otro a hacer esto. ¿Es esto para su felicidad y beneficio por largo tiempo? Sí, venerable señor. Voy a continuar. ¿Qué pensáis de esto, Kalama? ¿Son estas cosas sanas o insanas? Estas cosas son las tres raíces. No apego o no deseo, no odio, no ignorancia. Son esas tres cosas. ¿Son estas cosas sanas o insanas? Sanas, venerable señor. Reprochables o no reprochables. Irreprochables. Ahí debería decir reprochables o irreprochables. Irreprochables, venerable señor. Censuradas por los sabios o elogiadas por los sabios. Elogiadas por los sabios. Venerable señor. Aceptadas y practicadas, ¿conducen a la felicidad y beneficio o no? ¿O cómo es aquí? Venerable señor, estas cosas aceptadas y practicadas conducen a la felicidad y beneficio. Así pensamos nosotros aquí. El Buda vuelve de nuevo. Kalamas, fue por esto que dijimos. Venís vosotros, Kalamas, no aceptéis por tradición oral, no por linaje de la enseñanza, no por rumores, no por colección de escrituras, no a causa de la lógica, no a causa de la inferencia, no por consideración de causas, no por aceptación reflexiva de una idea, no por la competencia del maestro, no porque la Z es nuestro maestro. Pero Kalamas, cuando vosotros comprendáis en vosotros mismos, estas cosas son sanas, estas cosas son irreprochables, estas cosas son elogiadas por los sabios, estas cosas cuando aceptadas y practicadas conducen a la felicidad y beneficio, entonces Kalamas, vosotros, habiendo comprendido, deberíais morar en ellas. Por esta razón, esto fue dicho. O sea, que cuando uno descubre las cosas buenas, entonces uno se queda ahí, ¿no? Uno entra en ese lugar. Entonces, esos son los dos criterios para rechazar y para aceptar. El Buda establece. Y entonces el Buda continúa diciendo, entonces Kalamas, el discípulo noble, así, sin codicia, sin mala voluntad, sin confusión, comprendiendo claramente, constantemente atento, mora, abarcando una dirección con una mente imbuida de amor benevolente. Entonces uno practica ahora metta. Entonces la dirección este. Primero, cuando nosotros practicamos amor benevolente de acuerdo a direcciones, siempre se comienza por el este, ¿no? El este. Entonces uno abarca el este con amor benevolente, todo el este, la mente imbuida de amor benevolente. De la misma forma, una segunda dirección, después del este vamos al sur. De la misma forma, una tercera, oeste. ¿Saben dónde está el sur acá? ¿Dónde está el este? Sur, aquí en el monasterio. ¿En dónde está el este? A ver. El norte está para allá. Entonces el este está para allá. El sur está para allá. Ya. Entonces, sur. Una tercera, ¿no? El oeste. De la misma forma, una cuarta. Norte. El norte es la última dirección. Pero después, abajo. Abajo y arriba. Y a lo ancho. ¿no? En todas partes. Si uno cubre todo. Y a todos. Mora abarcando el mundo entero con una mente imbuida de amor benevolente. Basta. Sublime. Ilimitada. Sin hostilidad. Sin mala voluntad. Ya de que. O sea, no solamente nos abarca todo el universo, todas las direcciones y todos los seres. Cuando nosotros practicamos amor benevolente, nosotros no discriminamos. Bueno, por eso en Pali también se denomina esto apamaya, que es ilimitado. O sea, de que uno no excluye a nadie, a ningún ser. Uno practica amor benevolente de esa manera. Ahora, hay un discurso muy famoso, nosotros hacemos los cánticos aquí, que es el Metta Sutta, donde el Buda dice que así como una madre protege a su hijo, su único hijo, a una costa de su propia vida, de la misma forma uno debería cubrir a todo el mundo con amor benevolente. O sea, de que el amor de la madre es el parámetro o el punto de referencia para la práctica de metta hacia todos los seres. O sea, de que eso es lo que el Buda dice. Entonces, el Buda continúa diciendo: mora abarcando una dirección con una mente imbuida de compasión. A ver, amor benevolente significa el deseo por el bienestar y la felicidad de todos los seres, en este caso. O sea, de que uno es un amor egoísta. O sea, de que uno quiere que todos los seres estén bien, que no tengan problemas, que tengan felicidad. Es un amor benevolente. Pero compasión significa el deseo de aliviar el sufrimiento de aquellos que están sufriendo. O sea, de que el objeto de la compasión es diferente que el objeto del amor benevolente. El objeto de la compasión y el amor benevolente siempre es el mismo desde el punto de vista de que son seres vivientes. O sea, que nosotros no podemos practicar amor benevolente hacia el árbol, por ejemplo, o hacia la roca, ¿no? Pero nosotros podemos practicar amor benevolente hacia los seres humanos, los pájaros, los animales, los perros, los pecan y todos los seres, incluso los devas, ¿no? Entonces, cuando nosotros practicamos amor benevolente, nosotros queremos que todos los seres estén bien, estén felices, estén en paz, ¿no? Pero cuando nosotros practicamos compasión, en este caso, los objetos son seres, pero seres que están sufriendo, que están en problemas. Entonces, cuando los seres están en problemas, nosotros queremos aliviarlos de sus problemas, quitarles sus problemas. Entonces, la compasión es esta cualidad sublime por medio de la cual nosotros hacemos algo para aliviar a los demás de su sufrimiento. Ahora, su profesión como médico es una buena profesión para la compasión, ¿no? Porque normalmente a uno le llegan personas, ¿no?, que están sufriendo físicamente o psicológicamente, entonces uno ha estudiado y sabe formas, ¿no?, de ayudar a los demás a quitarse a veces, y a veces, cuando no es posible, aliviar el sufrimiento. Pero es como, desde el punto de vista del Dharma, de la enseñanza del Buda, es ese estado mental por medio del cual uno hace algo para aliviar el sufrimiento de los demás. Entonces, de la misma manera que uno practica amor benevolente, de la misma manera uno practica compasión, ¿no?, en todas las direcciones, hacia todos los seres, ¿no?, sin excluir a nadie. Y ahí dice también, con una mente imbuida de regocijo altruista. Ahora, regocijo altruista, la voz en pali es mudita. Y mudita significa regocijarse cuando los demás han obtenido algo bueno. O sea, que puede ser algo material o inmaterial. Entonces, cuando uno ve que otros seres han obtenido algo bueno, y uno se regocija de eso bueno que los demás han obtenido, eso se llama pali mudita, que nosotros traducimos como regocijo altruista. O sea, ¿es lo opuesto de qué? ¿Mudita es lo opuesto de qué?
De codicia, de envidia.
De la envidia, ¿no? O sea, cuando uno tiene envidia, uno no puede tolerar que otro tenga algo bueno o que haya obtenido algo bueno. Cuando uno tiene mudita, uno se regocija. O sea, que es una buena cualidad. Pero también mudita significa desear, digamos así, desear, ¿no?, que los seres no se separen de las cosas buenas que tienen. Entonces, por ejemplo, uno tiene algo bueno. Entonces, mudita significa que uno desea de que ese ser continúe poseyendo esa cosa buena que tiene. Entonces, mudita puede tener esas dos modalidades. La primera modalidad es, ¿no?, regocijarse de cuando uno tiene algo bueno. Y la otra es, ¿cómo dije?
Que lo conserve.
Que conserve eso que ya tiene y que no lo pierda. Eso también es mudita.
Y que tenga más.
No, eso ya es otra cosa. Eso ya es loba. Y con una mente imbuida de ecuanimidad. Ecuanimidad significa una mente que está en el medio. Es bien difícil la ecuanimidad. Ecuanimidad no es indiferencia. Indiferencia es ignorar a los demás. Ecuanimidad es una mente que está en el medio. Y se dice de que uno tiene ecuanimidad cuando uno contempla acerca de que los seres son propietarios de sus actos. Entonces, cualquier cosa, digamos, que los seres obtengan, ya sea buena o mala, es el resultado de sus actos. Entonces, cuando uno ve lo que los otros seres experimentan de acuerdo con la luz, de acuerdo a la luz de esta doctrina de la causa y efecto, del karma, entonces se dice de que eso es ecuanimidad. Entonces, son las cuatro moradas sublimes, estas cuatro, que se llaman metta, amor benevolente, karuna, compasión, mudita, regocijo altruista, y upeka, ecuanimidad. Entonces, nosotros, se dice de que se denominan en pali Brahma Vihara. Brahma son seres superiores. Y Vihara significa moradas, lugar donde uno reside. Ah, entonces se denominan Brahma Vihara porque este tipo de cualidades son practicadas por seres superiores a los humanos. Y cuando uno practica esto, uno se dice de que está como si fuera al mismo nivel que esos seres superiores. O sea, que cuando ustedes practican metta, o cuando ustedes practican compasión, o metta, amor benevolente, compasión, karuna, o mudita, etc. O sea, ustedes a veces tienen que reflexionar que ese tipo de cosas que ustedes están practicando, ¿no?, son prácticas sublimes y superiores. Entonces el Buda dice de que uno practica, ¿no?, compasión, regocijo altruista, ecuanimidad en una dirección, empezando por el este, una segunda dirección, sur, una tercera dirección, oeste, una cuarta dirección, norte, abajo, arriba, todas partes, a lo ancho, ¿no?, en todas partes, a todos, ahora abarcando el mundo entero, con una mente imbuida de ecuanimidad vasta, sublime, ilimitada, sin hostilidad, sin mala voluntad. Pero lo que el Buda está haciendo ahora es enseñarle a los kalamas esta práctica de las moradas sublimes. Entonces ahora el Buda continúa. Kalamas, cuando este discípulo noble ha hecho de esta manera su mente sin enemistad, o sea, practicando amor benevolente. Cuando uno practicando amor benevolente ha hecho de que la mente no tenga enemistad, porque el amor benevolente es el opuesto de la enemistad, es el opuesto de el enojo, del odio. Entonces cuando uno practica amor benevolente, uno ha, por decir así, conquistado el opuesto del odio, de enemistad. Por eso Buda dice así. Ha hecho de esta manera su mente sin mala voluntad. La mala voluntad es el opuesto de la compasión, ¿no? O la crueldad, ¿no? O sea que la compasión es tratar de aliviar el sufrimiento de los demás. ¿Cuál es el opuesto de la compasión? Causar sufrimiento de los demás, la crueldad. Aquí se dice sin mala voluntad, pero ese es el significado. Ha hecho de esta manera su mente sin impurezas, ha hecho de esta manera su mente pura. Entonces cuando el individuo ha logrado esto, se dice que ha obtenido cuatro certidumbres. Vamos a cambiar garantías aquí, en todos, por certidumbres. No, lo que pasa es de que, qué bueno que me hizo la pregunta, que vamos a ver. En las traducciones inglesas se utiliza el término solace o consolation. Entonces, por eso en las traducciones, algunas traducciones españolas se traduce como consuelo. Pero en realidad, precisamente hoy día estábamos checando eso, porque ya, primero cuando traduje el sutta de este discurso, rechacé esa traducción de consuelo y puse garantías. Pero en realidad, la voz pali es asasa, A-S-S-A, la A con una rayita arriba, una A larga, S-A. Asasa significa literalmente inhalar o inhalación. O sea que cuando uno inhala, o sea, vamos a pasar del significado literal al significado que nosotros necesitamos aquí. Cuando uno inhala, uno obtiene confort, ¿no? Uno tiene confort. Entonces, ese es un significado de este término. Pero el comentario explica de que en la voz asasa significa soporte o apoyo. Claro, el aire es el soporte de la vida, es el apoyo de la vida, ¿no? Entonces, por esa razón, esto se puede traducir como cuatro soportes, pero cuando uno inhala, ¿no? O sea, ¿cómo era esto? Me olvidé. Uno obtiene ciertas seguridades, podemos decir, ¿no? Entonces, por esa razón, el término que vamos a utilizar es certidumbres. O sea, pero ustedes entiendan este término en pali, asasa, literalmente significa inhalar. Inhalar significa
soporte,
algo confort. Y confort significa también, de acuerdo al comentario, soporte, apoyo. O sea, el aire es el soporte de la vida. Si uno no recibe el aire, uno no puede vivir. Entonces vamos a traducirlo como certidumbres. Entonces ha obtenido cuatro certidumbres en esta vida, en esta misma vida. Entonces, si existe otro mundo significa después de la vida, si hay otro mundo, otro mundo donde uno va, y si existe el fruto, el resultado de las buenas y malas acciones, entonces yo, después de la muerte, con la disolución del cuerpo, surgiré en el mundo celestial en un buen destino. Esta es la primera, esta primera certidumbre es obtenida por él. Entonces, en realidad, o sea, que ustedes pueden ver qué diferente que el Sankhya Sutta es este discurso. O sea, que el Buda habla de manera hipotética aquí. O sea, el Buda no dice de que hay otro mundo, porque en realidad, de acuerdo con la enseñanza del Buda, hay otro mundo. Pero el Buda aquí les dice, si hay otro mundo, si hay fruto de las acciones, de acuerdo con la enseñanza del Buda, existe eso. ¿No? Pero el Buda se lo plantea como una hipótesis. Entonces, si existe eso, entonces como uno practica estas cuatro moradas sublimes, ¿no? Entonces uno después de la muerte uno va a ir al mundo de los devas o al mundo de los brahmas. Entonces esa es la primera certidumbre que uno tiene. Si no existe otro mundo, y si no existe el fruto, el resultado de las buenas y malas acciones, entonces aquí, o sea, no hay, no, después de la muerte, uno muere y se acabó todo, no hay fruto del karma, entonces yo vivo feliz en esta misma vida, sin amistad, sin enemistad, sin mala voluntad y sin odio. Esta segunda certidumbre es sostenida por él. O sea, de que, bueno, no hay otra vida, pero como uno vive practicando estas cuatro maneras sublimes, uno vive bien esta vida, ¿no? Porque uno no tiene enojo, no tiene enemistad, ¿no? Si al malhechor le ocurre el mal, eso significa, es una traducción literal. O sea, que si uno hace malas acciones y esas malas acciones le dan malos resultados a uno, eso quiere decir. Entonces yo, que no deseo el mal a nadie, no haciendo una mala acción, ¿cómo me afectará el sufrimiento? Esta tercera certidumbre es obtenida por él. Ahora, si al malhechor no le ocurre, ahí le falta el no le ocurre el mal, entonces yo me percibo a mí mismo puro en ambas formas. Esta cuarta certidumbre es obtenida por él. Ahora, ¿qué significa puro en ambas formas? Puro en ambas formas significa de que uno no hace el mal y uno no recibe el resultado del mal. Eso de acuerdo al comentario, ¿no? Aquí es importante entender de esa manera. A ver un momento. O sea, de que uno no realiza el mal y tampoco el resultado del mal le viene a uno. Entonces, por eso uno es puro en ambas formas, ¿no? Porque entonces el Buda dice, esta es la cuarta garantía. Además, cuando este discípulo noble ha hecho de esta manera su mente sin enemistad, ha hecho de esta manera su mente sin mala voluntad, ha hecho de esta manera su mente sin impurezas, ha hecho de esta manera su mente pura, ha obtenido cuatro garantías en esta misma vida. Perdón, cuatro certidumbres en esta misma vida. Así es sublime, así es afortunado. Venerable Señor, cuando el discípulo noble ha hecho de esta manera su mente sin enemistad, ha hecho de esta manera su mente sin mala voluntad, ha hecho de esta manera su mente sin impurezas, ha hecho de esta manera su mente pura, ha obtenido cuatro certidumbres en esta misma vida. Pues ahora los kalamas repiten las cuatro certidumbres, ¿no? Y, o sea, nosotros no lo vamos a repetir, porque ya lo dijimos, ¿no? Pero entonces los kalamas aceptan, ¿no? Y si uno practica esto, uno tiene esas cuatro certidumbres. Entonces el discurso termina los kalamas diciendo, magnífico venerable señor, magnífico venerable señor, igual que el Sankhya Sutta. El Dhamma ha sido iluminado en muchas formas por el venerable señor, como enderezando lo que está torcido, revelando lo que está oculto, indicando el camino al que está perdido, sosteniendo una lámpara en la oscuridad para los que tienen ojos puedan ver. Yo voy al venerable nosotros. Nosotros vamos al venerable señor por refugio y al Dhamma y al Sangha de Bhikkhus. A partir de hoy, que el venerable señor nos recuerde como un discípulo laico que ha ido por refugio de por vida.